Hernán Guttmann, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, también para Estela, para Nato y para todas las personas que nos están escuchando.
¿Cuándo van a presentar el proyecto de ley que busca tipificar como delito la violación de la cuarentena sanitaria?
Esta mañana, Luis. Esta mañana se va a presentar el proyecto de ley alrededor de las 9:30 de la mañana.
¿Este proyecto lo discutieron con abogados, con constitucionalistas? Porque hay alguna gente que asegura que, digamos, puede ser atacado de inconstitucional porque hay ciertas restricciones que se atribuye, digamos, o se le atribuye al Ejecutivo la potestad de establecer esas restricciones o sanciones y que supuestamente no tienen base constitucional. ¿Hicieron ustedes, supongo, una discusión previa, compartieron esto con abogados y constitucionalistas, Hernán?
Bueno, Luis, como vos sabés, este es un proyecto de ley que surge un año después del inicio de la pandemia. Cuando esto inició, a diferencia de otros países, vos sabés que otros países optaron por figuras como el estado de excepción, el estado de sitio, u otros institutos que están en las constituciones, no en la nuestra del estado de sitio, claro, pero nosotros optamos no por esas figuras, sino por los cauces jurídicos ordinarios, que en este caso era el Código Sanitario, que en su artículo 13 establecía que en caso que el Poder Ejecutivo podía decretar una emergencia sanitaria y solicitar que se tomen acciones extraordinarias que por el contexto de emergencia que se estaba viviendo. Desde un principio, yo por lo menos sostuve cuando asumí la asesoría jurídica en noviembre, y ahora hace nuevo cargo hace cuestión de un mes, yo sostuve que nosotros nos centramos mucho siempre en las respuestas médicas, en las respuestas científicas, que me parece fundamental, pero no nos centramos en la respuesta jurídica que hay que darle al asunto y en los instrumentos que tenemos a disposición que deberían ser perfeccionados. Siempre sostuve eso, y vos sabés que el Congreso es quien tiene la atribución constitucional de dictar leyes de emergencia en caso de desastre o calamidades públicas, y hoy lo que nosotros estamos haciendo es el Ministerio de Salud, como órgano rector de la política sanitaria, nos dice: miren, señores, estas son las medidas que nosotros creemos que son efectivas para lograr contener la propagación de este virus. Eso es lo que nos propone el Ministerio de Salud y son las medidas que se prevé en el proyecto de ley. Ahora, nosotros le incorporamos que para tomar esas medidas tienen que existir, se tienen que cumplir con ciertos presupuestos, ya sea de proporcionalidad, de adecuabilidad, necesidad, idoneidad. Es decir, que no se puede tomar una medida porque sí, sino que se tienen que cumplir con ciertos presupuestos. Ahora, la consulta es cuál sería la medida concreta que se observa o se sostiene que es inconstitucional. Porque yo te digo algo, Luis, la restricción de derechos es algo que se da en todos los ámbitos y en la esfera de la vida. Eso es algo que yo creo hoy, cierto, está siendo muy discutido porque realmente estamos en un momento en el que la atención está puesta en este tema, pero la restricción de derechos es algo que se da todos los días. La medida que tomes, sea cual sea, dependiendo en el ámbito que la apliques, son restricciones de derechos. En el tránsito existen restricciones de derechos. En todos los ámbitos de la vida existen restricciones de derechos. Y la consulta es cuál es el punto en particular que se está objetando. Porque, como yo digo, esto es lo que propone el Ministerio de Salud. Ellos te dicen: miren, señores, acá estamos hablando del derecho a la vida y el derecho a la salud, y estamos sosteniendo que esto prevalece sobre los demás derechos, o por lo menos se le tiene que dar una atención especial teniendo en cuenta que es el sustrato de todos los demás derechos. Eso es lo que propone el Ministerio de Salud.
Ahora,
¿y cómo es?
Sí. No, lo que tiene que decir Hernán, yo no leí todo el proyecto. En general no tengo muchos peros al respecto. Sí creo que era necesaria la ley, porque la propia Fiscalía había dicho que de toda la gente que habían imputado, finalmente se dieron cuenta que no tenían una herramienta legal para poder seguir adelante con el proceso. O sea, acá lo que se le estaría dando es esa herramienta legal, tipificar como delito la violación de la cuarentena.
Pero es una propuesta, Luis.
Sí, sí.
Una propuesta que el Congreso evidentemente quiere hacer todas las modificaciones que tiene pertinente, y creemos que ese es el lugar en donde se tiene que debatir, decidir y también intervenir en una cuestión que le afecta al Estado, entendido como las tres ramas del poder.
Totalmente. Ahora, lo que me preocupa, Hernán, es la interpretación que le pueden dar las fuerzas del orden público a la ley, porque hoy ya tenemos excesos absolutamente injustificables. Hoy teníamos la imagen de este padre de familia que llegaba con su hijo de 4 años en el auto y que lo pretenden sacar a la fuerza del auto, lo agarran del cuello, lo estiran, cuando que no, la policía no tiene potestad de hacer eso, tiene que librar un acta y punto. Aún si tuviéramos esta ley, igual, es la fiscalía la que, en tal caso, si el hombre violó la cuarentena, lo tiene obviamente que imputar, y se va eso a los estrados judiciales. Pero es muy importante que la policía entienda qué puede y qué no puede hacer, porque eso, cuando uno ve escenas como esta, se asusta.
Eso es categórico lo que mencionas, Luis. De hecho, fue uno de los puntos que se tuvieron en cuenta, porque estamos hablando que, aparte de que la ley va a dotar de una mayor estabilidad normativa, además también desde el punto de vista del orden normativo, era importante que se incluya en el artículo 8. Están establecidas cuáles son las facultades de la Policía Nacional. Yo te pido, si tenés 15 segundos, te quiero decir cuáles son según este artículo 8.
Sí.
Dice, la Policía Nacional, en carácter de órgano auxiliar, tendrá las siguientes facultades: acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias en caso de que éstas lo requieran; constatar las violaciones de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización; instar al infractor a que dé cumplimiento de las medidas; labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador. Y el último dice, en caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, disponer la aprehensión del infractor y poner a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de 6 horas. Si estamos hablando de un hecho punible, ya es una situación distinta, pero cuando hablamos del marco que establece esta ley, lo que la policía hace es va hasta el lugar, constata y labra acta y comunica al Ministerio de Salud. Eso es lo que puede hacer la policía según este proyecto de ley. Y está establecido así en el artículo 8. Uh-huh. Ahora, una cosita que quiero agregar ahí,
sí.
Luis, que mencionaste. El tema de la intervención, el tema de la intervención del Ministerio Público hoy, ¿qué sucede? El Ministerio Público sostiene lo siguiente. Nosotros, en principio, cuando habíamos tomado, cuando se había realizado las imputaciones que se hicieron al principio, eran sobre la base de que estábamos ante una cuarentena estricta. Y esa cuarentena estricta significaba que quien salía sí estaba violando ese régimen de cuarentena que está sancionado por la ley 716, que es la ley de delitos contra el medio ambiente. Entonces, ellos decían, cuando hay cuarentena estricta, nosotros sí ahí podíamos intervenir, pero desde el momento en que se liberaron las fases y desde el momento que no existe cuarentena estricta, como Ministerio Público ya no podemos intervenir. Salvo que exista un tipo penal, que era el que había propuesto en su momento, si mal no recuerdo, el doctor Ricardo Preda, que era de las conductas peligrosas en situaciones de epidemia. Salvo que exista ese tipo penal. Nosotros no incluimos ese tipo penal en este proyecto de ley. Nosotros nos ceñimos a un procedimiento administrativo sancionador que tiene, como todo procedimiento administrativo sancionador, como consecuencia del incumplimiento de las medidas, una sanción de amonestación o de multa según la gravedad del caso.
Uh-huh. Señor Uteman, teniendo en cuenta el proyecto acá que estoy leyendo en el diario Última Hora, Sabemos cómo funciona el poder en Paraguay, que es muy vertical en el sentido, bueno, el presidente ordena a fulano de tal para que se haga tal cosa. En estas vacunaciones VIP, que es un poco, me parece, que también se incluye dentro de este proyecto de ley en el marco de la emergencia, el artículo 23 dice: el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID será sancionado con pena privativa de hasta 5 años. Le pregunto a usted, justamente teniendo esa en cuenta esa verticalidad y sumisión por este estado clientelar y prebendario que tenemos, en los casos que estamos viendo, ¿sabemos qué políticos están detrás de la vacunación VIP? Entonces, ese político que es el padrino, a lo mejor, del director de la zona, y ese director le ordena al vacunador, en realidad, como se dice en Paraguay, y pues happened o sola piola, le pregunto, porque yo no sé si legalmente eso se puede hacer, si no se puede incluir también a las personas que, no sé cómo se puede redactar eso, ¿no? A las personas que coercitivamente, por su posición política, ordenan la vacunación, porque yo no creo que lo de Mirta Gusinski haya sido así, la brigada. Esto se recibió una orden
al
política.
Al autor intelectual de la acción.
Están incluidos. ¿Dónde? Están incluidos. Fíjense en la redacción del artículo 23 cuando dice: el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro afecto de recibir la vacuna contra el COVID.
Pero legalmente no hablando, el legislador, por ejemplo, no es funcionario.
Sí, es funcionario. En los términos del artículo 14 del Código Penal, es funcionario. Por eso se dice funcionario. Y después fíjate nomás como dice dentro de la sanción, vos te citás después, dice: será sancionado con pena privativa de hasta 5 años. Será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años.
Claro, eso en caso del funcionario, eso está clarito. Claro. Verá, solamente que cuando las órdenes vienen de arriba, a eso que yo me refiero.
Todos funcionarios. Acá entran todos los funcionarios. De hecho, como ustedes saben, esto va a ser discutido a nivel congresual, y se pueden, por supuesto, hacer ajustes y todas las modificaciones que los titulares de la potestad normativa consideren oportunas. Pero más allá de eso, yo les pido que se fijen, y acá dice cualquier funcionario, el que utiliza su cargo para privilegiarle a alguien, saltándose el orden de precedencia que establece el Ministerio de Salud, se encuadra dentro de lo que establece el Código Penal.
Esto se presenta entonces esta mañana.
Así es, Luis, se presenta esta mañana.
Hernán, te agradezco mucho, mis respetos.
No, por favor, las órdenes.
Hernán Hutemann, jefe de gabinete de la presidencia.